Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos así con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué alegría inmensa poder saludarte a ti que eres nuestro amigo, nuestra amiga y que ya estás conectado, que ya estás sintonizando la programación. María Belén es mi nombre y ya quiero saludar a quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, buen día. Qué alegría compartir contigo, Gise, otro Vida y Salud. Bienvenida.
Buen día, María Belén. Aquí feliz, contenta, un lindo día. Hay cielo azul.
Como nos gusta.
A mí que me gusta el día con sol y el cielo azulado. Las nubes, hay algunas nubes, pero no están impidiendo que el solcito brille acá. Así es que felices, contentos. Y también porque tenemos acá a nuestro productor, ¿cierto?
Nuestro productor Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Hoy bienvenido.
Hola, estoy muy feliz. Sí, el día está radiante. Qué bonito poder estar aquí nuevamente para poder aprender. Aprender algo que es muy importante en nuestros días, porque existe, pareciera que en nuestra sociedad existe una especie de incentivo a este hábito de consumir pornografía. Entonces es muy importante hablar sobre este tema para evitar que sea un problema global.
Bueno, precisamente, Seba, ese es el tema de hoy, los efectos nocivos de la pornografía. Y para eso nos va a estar acompañando un doctor muy querido, que es el doctor Jorge Patpatián. Él es médico, es sexólogo. Y antes de presentar al doctor Seba, ¿qué te parece si compartimos el número de WhatsApp con la preguntita para que nuestros amigos puedan comenzar a comunicarse?
Así es, justamente como lo decía, pareciera que el mundo actual promueve el consumo de la pornografía. ¿Pero tú qué piensas? ¿Realmente crees que el mundo actual lo promueve? ¿Cuál es tu opinión? Tal vez conoces a alguien que está luchando con una especie de adicción a la pornografía. Mira, nos encantaría que nos cuentes tu experiencia, la experiencia de las personas que conoces y que conversemos sobre los efectos nocivos de la pornografía. Puedes escribirnos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo y enviarnos tu pregunta. Anótalo ahí. Es el +55 1298 15 129. Te lo repito. +55 1298 15 129.
Excelente, Seba. Y ahora sí quiero saludar a quien ya está con nosotros, el doctor Jorge Patpatián. Él es médico, es sexólogo. Y doctor, es para mí una alegría inmensa poder saludarle, extenderle esta bienvenida a nuestro Vida y Salud de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias por estar.
Muchas gracias, María Belén, es un privilegio, un gusto muy grande para mí saludarles, decirles buen día a Sebastián, a Gisela y a usted también por esta enorme oportunidad de poder estar en contacto con todos los oyentes de Radio Nuevo Tiempo en este espacio de Vida y Salud.
Excelente, doctor. ¿Y qué tema el elegido para hoy? Usted como médico, usted como sexólogo, esto es algo que posiblemente lo ha visto en sus consultas. ¿Por qué, doctor, el consumo de pornografía puede llegar a ser tan adictivo y qué efectos produce en el cerebro? Vaya, qué tema importante.
Sí, evidentemente que estamos en un momento donde la tecnología y el mundo virtual nos ha invadido. Si pensamos hace 50 años, la persona que quería consumir pornografía tenía que ir a un cine que estaba ubicado en una zona roja de la ciudad, donde tenía que hacer un esfuerzo para ir a ese lugar, pasar desapercibido, ir a una hora en la cual no pueda ser identificado. 20 años atrás tuvimos la experiencia de muchos videoclubs donde se alquilaban, se rentaban películas a través de videocassette, en el cual las personas iban y muy modesta y tímidamente alquilaban alguna película pornográfica. Era un esfuerzo que había que hacer. Sin embargo, hoy estamos ante un problema monumental. María Belén, y como usted dice, yo soy médico, también me dedico al campo de la sexualidad, y veo pacientes, veo personas jóvenes, adultos, que están involucrados en una experiencia pornográfica en el cual han caído y han caído de una manera en que es muy difícil salir. Es muy difícil salir porque el cerebro tiene una respuesta frente a la estimulación pornográfica. Y de todo esto, bueno, podemos hablar en esta mañana cuáles son estos efectos deletéreos, dañinos, que produce a nivel cerebral, pero no solamente a nivel cerebral, sí, sino también emocional, comportamental, conductual, matrimonial, etc.
Excelente, doctor. Podemos entonces adentrarnos en esos efectos que sin lugar a dudas es tan bueno traer sobre la mesa y conocer.
Sí, bueno, en primer lugar creo que tenemos que ser conscientes que la pornografía estimula a nivel cerebral, activa una serie de neurotransmisores, entre ellos la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y otras, la oxitocina, otras sustancias que generan placer, refuerzan el comportamiento, y esto puede llevar a una búsqueda repetitiva de estímulos sexuales. Por eso decimos, María Belén y oyentes, que la pornografía es altamente adictiva. Y es altamente adictiva porque su consumo frecuente modifica conexiones neuronales, refuerza hábitos que son muy compulsivos. Incluso la contrapartida de todo esto, y lo más lamentable, es que reduce la sensibilidad a estímulos naturales, es decir, el contacto afectivo, el contacto real, el contacto cara a cara, se va perdiendo con la experiencia pornográfica, de tal manera que llega un momento en que la persona prefiere estimularse sexualmente a través de la vía online y de las imágenes producidas por los dispositivos móviles o a través de internet, que estar presenciando una relación sexual, un coito con una persona real. Y eso nos habla de una gravedad creciente donde no solo afecta el comportamiento y las conexiones emocionales y cerebrales que los seres humanos tenemos, sino fundamentalmente altera todo lo que tiene que ver con la vida conyugal, con la vida matrimonial, con aquella experiencia humana que es tan rica como la sexualidad, que no solamente se acompaña del placer, sino también de los afectos. Entonces, el afecto más el placer, el compromiso más la confianza, es lo que trae aparejado una relación sexual madura, inteligente, singular, que solamente la podemos experimentar los seres humanos. Sin embargo, esto está truncado por la experiencia pornográfica, y todo esto altera realmente a nivel cerebral, dificulta el autocontrol y trae como un resultado final, y de esto podemos hablar en toda esta hora, trae el resultado final que es la pérdida de control y la insatisfacción. Y eso es lo más triste, María Belén.
Y doctor, ¿qué otras consecuencias emocionales y relacionales en quienes consumen pornografía se manifestarían? ¿Qué más podríamos decir ahí? Sobre todo en la parte emocional, ¿no?
Sí, en efecto, las consecuencias de la experiencia pornográfica caminan a nivel emocional, a nivel cognitivo, por ejemplo, producen ansiedad, cuadros depresivos. Esos cuadros depresivos y ansiosos que aparecen en una experiencia pornográfica cuando el estímulo no aparece, tenemos que pensar que, como toda sustancia adictiva, produce dependencia, tolerancia y también síndrome de abstinencia. Cuando una persona deja de consumir el estímulo pornográfico, comienzan una serie de síntomas y signos muy desagradables para la persona, en el que se manifiestan, por ejemplo, por cuadros de ansiedad y depresión, que calman lamentablemente con una nueva dosis, pero es una nueva dosis problemática. Es un consumo que, como dice el dicho, es pan hoy pero hambre mañana, porque realmente a largo plazo esto no produce ninguna satisfacción. Pero también, como dijimos, a nivel emocional y cognitivo produce una distorsión de las expectativas sexuales y afectivas. ¿Por qué? Porque esto tergiversa la realidad. Y ese es un gran problema, especialmente para niños, adolescentes que sin tener ninguna experiencia sexual comienzan su vida virtual, su vida digital, estimulándose con imágenes pornográficas que duran, yo diría, durante mucho tiempo en el cerebro y producen elementos cognitivos y conductuales que uno quiere después, cuando realmente tenga una experiencia sexual real con otra persona, sobreponer esa visión que ha tenido equivocada, tergiversada de la sexualidad, llevarlo al lecho conyugal. Y eso es algo imposible.
Y que hoy, doctor, está tan al alcance de la mano, ¿verdad? Porque uno piensa, usted que estaba mencionando, ¿no?, de los jóvenes, adolescentes, muchas veces sin experiencia, y ser estimulados por todo esto, los efectos que va a tener después en la vida adulta, como usted bien menciona, doctor, pero lamentablemente cada vez es más accesible.
Está un clic.
Sin duda.
Está un clic de la persona. Ya, ¿quién? Hasta los niños hoy tienen celulares. Sí. O sea, cualquiera puede fácilmente llegar y entrar y empezar a mirar estos contenidos, ¿cierto? Que antes se cuidaba tanto de que esos contenidos pasaran en horarios para los adultos de noche y los niños éramos de alguna forma protegidos. Hoy está al alcance de un clic.
Sí, y justamente esa es la gran desgracia, yo diría, de la experiencia pornográfica, porque es anónima, está disponible, hay una disponibilidad 24/7, 365 días al año, y al ser anónima, al estar en el campo del secreto, eso puede incluso estimular más esa experiencia pornográfica. Y lamentablemente la sociedad en la cual vivimos, incluso yo diría a nivel profesional, muchos colegas no ven como problema la experiencia pornográfica. Pero realmente nosotros entendemos de que, en primer lugar, la pornografía, y si seguimos pensando en niños y adolescentes, es mala formadora sexual, tergiversa la realidad, trae consecuencias totalmente dañinas, negativas, perjudiciales, para el desarrollo de una sexualidad que tendría que ser saludable, que tendría que ser placentera, que tendría que ser acompañada de afecto, de cariño, de amor, donde el sello de la sexualidad dentro de un contexto de compromiso se afirma, y es allí donde la sexualidad humana se realza en su experiencia sobre toda la creación y sobre toda la naturaleza.
Sin duda, doctor. Qué importante.
Ahora, otro elemento que me parece importante decir y señalar son las dificultades que esto produce con respecto a el mundo real. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el material humano, entonces más vulnerable, ¿no?, los menores, el aislamiento que esto produce. Porque esto va acompañado de horas y horas de consumo, de aislamiento, de estar conectado vía online, pero que al mismo momento se están dejando de lado otras situaciones que son necesarias para el crecimiento, para el desarrollo de un menor. Estoy pensando en la educación, estoy pensando en el sueño, estoy pensando en las relaciones interpersonales, estoy pensando en el deporte, estoy pensando en los juegos, estoy pensando en los afectos que tiene que desarrollar con sus pares. Bueno, todo esto está truncado. Y si usted pregunta a padres que tienen hijos que realmente están de alguna manera enganchados con la tecnología, pasan horas, horas y horas, metidos en sus dormitorios, conectados, vaya a saber uno la experiencia que están teniendo en esa situación, y esto no está exento de complicaciones y consecuencias totalmente negativas.
Y es toda una industria, doctor, ¿verdad? Es toda una industria trabajando para lograr un comportamiento que ya fue muy bien estudiado y que saben cómo conseguirlo. Y estamos hablando de millones y millones en juego de dinero, ¿no?
Sí, mire, por un lado, María Belén, por un lado, las estadísticas y las investigaciones dicen que en Internet Hoy hay más de 26 millones de sitios web pornográficos.
Impresionante,
exactamente. Pero a su vez, cada 40 segundos hay una nueva página. Hay una nueva página que estimula la pornografía. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York, lamentablemente, en el año 2020, emitió un comunicado estimulando el sexo virtual y la pornografía en los tiempos de pandemia. Y elevó un eslogan muy conocido allí en el estado de Nueva York, donde decía: tú eres tu pareja sexual más segura, dando a entender de lo importante que era la prevención de las relaciones sexuales físicas, paliando esa falencia a través de la vía online, masturbándose, teniendo chats románticos, chat online, chat pornográficos, de manera que pudiera paliar esa situación en el cual nada más ni nada menos que el Departamento de Salud de uno de los estados más importantes de los Estados Unidos estaba emitiendo ese comunicado. Ahora, la pandemia se fue. Pero lamentablemente quedaron muchísimas personas adictas a este consumo de pornografía. Se nos fue la pandemia y se nos vino otra pandemia. Y hoy tenemos esta pandemia realmente oculta, secreta, que es lamentable en muchas personas. Y justamente, como usted decía, estas empresas pornográficas que ganan mucho dinero no son empresas de ayuda humanitaria ni filantrópica, pero en el tiempo de la pandemia, donde aumentó notablemente el consumo de pornografía, muchas de estas páginas web liberaron los costos y las hicieron completamente libres, gratuitas. ¿Pero por qué? Por el solo hecho de saber que una vez que una persona se engancha con este tipo de imágenes,
no
sale.
Cada vez quiere más.
Y cada vez, exactamente, como toda adicción, produce dependencia, produce tolerancia, y esta tolerancia justamente me hace ver la necesidad de aumentar las dosis para obtener los mismos efectos. Entonces, yo necesito aumentar una dosis visual, auditiva, mucho más fuerte, mucho más agresiva, mucho más estimulante, para que pueda tener y llegar a un orgasmo. Entonces, esta situación, lamentablemente, ha desembocado en un conjunto de personas que hoy están realmente sufriendo como consecuencia de esta liberalización de muchas páginas web, pero que en el fondo no tenían otro objetivo que esclavizar a personas que tienen que mensualmente pagar para poder estimularse sexualmente.
¿Y cómo esto destruye, ¿no?, en nuestra, en este momento de la historia, ¿cierto? Más aún el concepto de familia, porque en la familia es tan importante y crucial, ¿cierto? Tener tanto el hombre como la mujer un bienestar psicológico y salud sexual para poder vivir esa relación de matrimonio, y que eso sea transmitido a los hijos y luego a las siguientes generaciones. Y hoy es una de las causales también de divorcio. Tengo unos amigos muy cercanos que ellos se divorciaron, un matrimonio cristiano se divorció por culpa de la pornografía, y eso afectó enormemente la vida de los hijos, hijos que eran chicos lindos, ¿sabes? Hoy sufriendo las consecuencias de lo que fue vivir en casa con un padre y una madre que fueron afectados por esta situación. Y ahí viene un concepto, doctor, que quizás a lo mejor las personas no manejan mucho, pero que es el concepto de la memoria sexual. Esa memoria que se refiere, ¿cierto?, al conjunto de recuerdos que vamos haciendo, tanto emocionales como sensoriales, cognitivos, en relación a nuestra sexualidad, que se acumula a lo largo del tiempo y que va a afectar nuestras relaciones. Si vivimos pornografía, va a afectar nuestras relaciones de una forma muy, pero muy negativa, y tenemos que saber eso para poder tomar las decisiones correctas antes de caer en el vicio, y nuestros hijos deberían saberlo también. Y ahí yo quisiera hacer una preguntita, ¿no? ¿A qué edad, doctor, es adecuado hablar sobre pornografía con nuestros hijos?
Bueno, mire, dos cositas antes. Una, sí, afirmo lo que usted dijo, Gisela, en cuanto a las repercusiones matrimoniales que produce. Y yo tengo una estadística que manejo a través de estudios de investigación que dicen que el 50% de los divorcios en los Estados Unidos, y yo tengo una estadística americana, discúlpenme que no tengo la de Latinoamérica, pero en Estados Unidos el 50% de los divorcios está involucrada la pornografía.
Impresionante.
Entonces, qué importante que lo que usted está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto el vínculo familiar? Pero también afecta principalmente el vínculo con los hijos y las repercusiones que esto produce. Mire, contestando su pregunta, yo creo que ningún menor debería tener un dispositivo móvil sin antes ser enseñado, formado, capacitado de alguna manera en la posibilidad de que puedan existir en ese dispositivo móvil imágenes pornográficas que le puedan afectar. Hace 30 o 40 años atrás, mire, yo estoy hablando de estos temas hace muchos años, y uno decía, cuando hablaba con los padres, uno decía, siempre que los niños preguntan, nosotros tenemos el deber de responder, decir la verdad, decirlo claramente, no mentir, no andar con vueltas, preguntas claras, respuestas claras, preguntas precisas, respuestas precisas, no tenemos que dar vuelta al asunto, sobre todo en temas de sexualidad que a veces no sabemos qué decir. Hoy eso es un mensaje obsoleto, ¿eh? Yo no puedo decir cuando un niño pregunta, usted tiene que responder. Hoy nos tenemos que adelantar, Gisela. Hoy tenemos que hablar antes de tiempo. Hoy tenemos que hablar antes de que tenga un celular, decirle que entrar en Internet es como entrar en una gran ciudad. En una gran ciudad nosotros entramos por la avenida principal o por la ruta que nos lleva a esa ciudad, vamos a ir al centro de la ciudad y nos vamos a encontrar con iglesias, nos vamos a encontrar con universidades, nos vamos a encontrar con centros que pueden ser gastronómicos, pero también en esa ciudad grande podemos encontrar zonas rojas, en el cual son peligrosas las visitas, las salidas o las estadías en esas determinadas calles de la ciudad, y sobre todo a determinadas horas del día. Bueno, de la misma manera también, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que Internet es un mundo excelente, pero es un mundo también que puede ser peligroso. Dentro de los peligros que pueden existir en Internet es la aparición de imágenes que son estimulantes, que son dañinas, pero que son irreales y que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, a determinadas edades también, afortunadamente, Google y otros y otras aplicaciones que podemos encontrar en los dispositivos móviles tienen un control sobre ciertas páginas web en la cual nosotros no debemos permitir que nuestros menores ingresen. Tanto es así que hay páginas en las cuales hay aplicaciones en las cuales un padre puede ver a través de su celular todo lo que su hijo está viendo en ese momento, con quién se conectó, con qué páginas web está. Y si pudieran existir algunas de esas páginas que puedan ser sospechosas, la misma aplicación les prohíbe ingresar y el padre inmediatamente se percata de ello. Entonces, lo que yo quiero resumir es que no podemos dejar librado al azar y a la voluntad del menor para que pueda observar lo que quiera, porque este mundo virtual tiene virtudes, pero también tiene condiciones muy peligrosas que pueden ser dañinas. Por lo tanto, nosotros debemos de controlar cuando un padre le da a su hijo el celular y el dispositivo móvil, tiene que saber que se lo está prestando y tiene condiciones muy específicas que tiene que darle a su hijo. Por ejemplo, no se puede llevar el celular al dormitorio, no se puede utilizar en la noche, el Wi-Fi y los dispositivos y las conexiones móviles y los datos móviles se anulan en la noche y a determinadas horas. Hay un control que los padres hoy debemos de tener, porque si nosotros no lo controlamos, Internet sí lo va a hacer.
Excelente, doctor. quizá pensando en todo esto, ¿qué pasos prácticos podríamos dar, puede dar una persona, ¿no?, que desea liberarse de esta adicción? Uh-huh. ¿O cómo podemos ayudar también a alguien que tal vez está pasando por esto?
Sí, me parece muy buena esa pregunta, necesaria. Uh-huh. Hay ayudas para vencer la pornografía. Como alguien dijo, del pozo se sale y el barro se limpia, y las cosas pueden cambiar. Uh-huh. Las cosas pueden cambiar porque tenemos que tener una actitud. Es posible que la caída haya sido inevitable. Muchos conversando con ellos que son adictos a la pornografía hoy me han dicho, cuando les pregunto, ¿y cómo comenzaste? Uh-huh. Y yo comencé por curiosidad. Era un niño de 8 años. Mi hermano, mis amigos me mostraron y me interesó, y por curiosidad yo ingresé. Bueno, la caída pudo haber sido inevitable, pero continuar en el suelo siempre será opcional. Siempre será opcional. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? La opción que debemos que tenemos que tomar es salir de la pornografía, porque esto no produce más daño que otra cosa. Entonces, para salir de la pornografía, lo primero que tenemos que hacer es admitir el problema. Yo tengo que reconocer la situación. Tengo que tener sinceridad y valor para enfrentarme a mí mismo como persona, que yo estoy frente a un problema. Y esto va de la mano a algunos argumentos que muchas personas que consumen pornografía barajan en el medio de sus pensamientos. Por ejemplo, dicen, bueno, si todos lo hacen, tal vez no sea malo. Si todos lo hacen, entonces esto es normal. Pero bueno, el mal de muchos puede ser consuelo de tontos. Uh-huh. Pero realmente, porque muchos lo hacen, sí, muchos lo hacen, todos no lo hacen. Todos no lo hacen. Hay muchos que lo hacen, pero eso no es un argumento. Hay otros argumentos, por ejemplo, que alguien dice, yo no encuentro satisfacción con mi pareja. Para otros dicen, bueno, es la única manera que yo tengo para no divorciarme, porque a través de eso canalizo uh-huh. Mis necesidades sexuales, que aparentemente mi pareja no me lo puede dar. Entonces yo tengo que rechazar esos argumentos. Pero lo más importante es tomar una decisión. Tomar una decisión. Sinceramente, me tengo que hacer algunas preguntas. ¿Quiero liberarme de la pornografía? ¿Estoy arrepentido? ¿Estoy dispuesto a pagar el costo? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no tomo la decisión de poder salir, va a ser muy difícil. Y la decisión tiene que ser radical. Tiene que ser radical. No puede ser, bueno, sí, pero estoy en duda, que me gusta, que no me gusta, porque no tengo nada que hacer, porque vengo de mi trabajo, a veces estoy solo, a veces estoy con un poco de ansiedad y depresión, y esto me calma. No, las decisiones tienen que ser radicales. Y esto, yo digo a los pacientes, María Belén y Gisela, y dejo quizás a alguno de los oyentes uh-huh. tenga alguna pregunta también, pero esto no es como dejar de fumar. Uh-huh. Uno, yo como médico digo, tenemos que dejar de fumar. Fumar es perjudicial para la salud. Ustedes tienen un hermoso plan de algunos días para dejar de fumar, con dietas especiales y con sugerencias que de niño las conozco, ¿verdad? Cuando iba a las carpas itinerantes de la Iglesia Adventista en el Uruguay.
Qué bonito.
Y compartiendo un plan de 5 días para dejar de fumar, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente.
Qué bonito.
Pero sí, claro que sí, claro que ha sido un trabajo enorme que la Iglesia Adventista ha hecho a lo largo de, por lo menos de mi país, que es lo que conozco. Pero como médico yo también estimulo a que dejen de fumar. Ahora viene un paciente y me dice, doctor, no puedo dejar de fumar, ¿te sabe? Y bueno, yo empiezo a negociar con él. Y le digo, bueno, mire, si fumaba 20, ahora fumé 10. Uh-huh. Si fuma 10, mire, dentro de un mes empiece a fumar 5. Y después de 5, baja el síndrome de abstinencia, disminuye la... Y puede ser que deje. Y es una forma, no es la mejor. Yo sé que no es la mejor, pero es una forma. Ahora, en la pornografía no, En la pornografía no. Yo no puedo decirle a un paciente, fume menos o consuma menos, si consume una vez por semana, consuma cada 15 días. No. La decisión tiene que ser absoluta, tajante, rotunda. Uh-huh. yo voy a dejar, voy a salir de la pornografía.
Excelente, doctor. Excelente. ¿Qué tema,
si
no?
Uno no toma, si, uno, sí, si uno no toma esta decisión, si uno no toma esta decisión...
Continúa atado a lo mismo, esclavo.
Exactamente, exactamente, exactamente. Ahora, hay otro punto, si usted
sí,
me permite.
Sí, doctor, claro.
Perfecto. Mire, en quinto lugar, yo estoy hablando de, en primer lugar, admitir el problema.
Sí.
En segundo lugar, rechazar argumentos que tengo, porque siempre hay argumentos que justifican nuestras conductas problemáticas.
Sí.
Siempre vamos a tener, siempre vamos a encontrar alguna razón y alguna explicación racional para justificar la conducta equivocada que estamos enfrentando. Bueno, yo tengo que rechazar esos argumentos. Uh-huh. En tercer lugar, tengo que tomar la decisión. Uh-huh. Y en cuarto lugar, esa decisión tiene que ser radical. Pero hay otro elemento que yo considero importante, y los especialistas así lo refieren también, que es el pedir ayuda.
Pedir ayuda.
Sí, pedir ayuda. Este tema hay que verbalizarlo.
Sí.
Tenemos que hablarlo. Hablar aunque me cueste. Hablar aunque no me guste. Hablar aunque me duela. Y hablar a pesar de mi orgullo. Uh-huh. Tengo que vencer mi orgullo. Porque es difícil decirle a otra persona, mira, estoy consumiendo pornografía, ¿verdad?
Ah,
más en nuestros medios. Es vergonzoso. Y más en nuestros medios, en el que realmente somos conscientes que la pornografía es dañina, que la pornografía no es... no forma parte de la ética cristiana. Evidentemente que esto es muy difícil de verbalizarlo, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Ahora, ¿con quién, verdad? Ese es un tema. Yo no puedo esto decirlo a otra persona que también está consumiendo pornografía y que todavía tiene el problema. Uh-huh. Si todavía tiene el problema, yo no puedo decirle. En general, conviene que sea un referente, una persona de confianza, una persona confidente, una persona disponible, una persona en el cual yo pueda recurrir ante mis penas, mis angustias, mis momentos de depresión, porque todo esto genera conductas y sentimientos angustiosos en la vida de una persona que le hacen recurrir nuevamente a una nueva dosis pornográfica. Entonces, tenemos que pedir ayuda. Sí.
Y ahí, doctor, o sea, ¿puede una persona sola, con todo eso que usted ha mencionado, salir adelante o va a necesitar siempre la ayuda de un profesional en el área? ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha visto?
Yo creo que no, en algunos casos no siempre es necesario una ayuda profesional, pero sí una ayuda, un referente, una persona de confianza, una persona madura, una persona donde podamos compartir lo que sentimos. A veces puede ser necesaria la ayuda profesional, pero no siempre es la ayuda profesional necesaria. Ahora, lo que sí está comprobado que nosotros necesitamos verbalizar esto. Ahora, ¿por qué debo pedir ayuda? Porque solo no puedo vencer esta situación. La experiencia demuestra que solo estoy más perdido todavía. Necesito volcar, necesito llamar a alguien. En algunos casos, por ejemplo, tanto es así que... la persona cuando entra a internet, porque usted sabe que entrar en internet a través de los dispositivos móviles constituye una fuente de estímulo sexual, te llamo por teléfono con esa persona referente y en 5 minutos, si no te vuelvo a llamar, llámame. Llámame porque yo sigo en algo que no tengo que seguir. Entonces, tenemos que saber que a pesar de todos estos pasos que damos, con decisiones radicales, con la petición de ayuda, con el ánimo de salir de esta situación, siempre van a haber recaídas. Tenemos que tener en cuenta que una persona, aunque haya cortado con la pornografía radicalmente, y eso significa eliminar toda pornografía existente vía virtual, que tengo grabada, por ejemplo, en mi PC o en mi dispositivo, restringir a veces el acceso a internet. Yo atiendo a una persona en que consume pornografía y ya no usa más su celular. Para comunicarme con él, yo me comunico con la esposa. Y para comunicarse conmigo, él utiliza el celular de la esposa. Y uno dice, sin celular. Y sí, hace 30 años vivíamos sin celular y éramos felices.
Totalmente.
La desgracia de ser una persona adicta a la pornografía es mucho peor que la falta del celular. Entonces, es el precio que yo tengo que pagar. Ahora, la computadora y el dispositivo móvil tiene que estar en un lugar público, visible para otras personas. Yo no puedo tener en el dormitorio de mi casa ninguna vía virtual posible. ¿Por qué? Porque los momentos que me encuentro solo son aquellos momentos peores. Peores en que ese estímulo puede aparecer. Uh-huh. Entonces, tengo que cortar con la pornografía radicalmente.
Nice. Sin vueltas.
¿Puedo algo más?
Sí, claro, doctor.
Bueno, otro elemento también que necesitamos es que yo tengo que tener una actitud y una disposición a rendir cuentas y contarlo. Contar mis penas. ¿Contarlo a quién? Bueno, a esa persona que es un referente, una persona madura, que me guarde completa confidencialidad, que sea del mismo sexo también. Uh-huh. Esto es importante, uh-huh, ¿verdad? No puede ser. No es conveniente que aquí haya un involucramiento de tipo sexual. Entonces, es mejor que sea una persona del mismo sexo. Y esta persona, por supuesto, no debería pasar lo mismo que estamos pasando nosotros. Y el contarlo, el estar dispuesto a rendir cuentas, ¿qué quiere decir? Que cuando yo caigo hoy, tengo que avisarle, porque eso rompe mi orgullo personal. El contarlo todo me da la posibilidad de una nueva etapa, de un nuevo comienzo. Y yo tengo que entender la salida a la pornografía también como un proceso lento, progresivo y sistemático. La decisión sí es radical, pero el camino es largo.
Qué importante.
Yo tengo que ser perseverante, tengo que ser constante. Esta es una tarea costosa, esta es una tarea disciplinada. Y lenta y paulatinamente tenemos que acostumbrarnos al hambre, es decir, al hambre de la ausencia de estímulo sexual. Sí. Entonces, trazarnos objetivos. Hoy 24 horas. Mañana 48 horas. Después, un objetivo más a mediano plazo, 7 días sin ver pornografía. Luego, 30 días sin ver pornografía. Pero, ¿qué pasa? Puedo caer y puedo fallar. Cuando fallo y caigo, tengo que saber, tengo que volver a empezar. No puedo dar lugar a argumentaciones, a justificaciones, a tenerme lástima. Volver a la disciplina y a la primera decisión. Y una cosa importante es elaborar lo que se llama un protocolo de emergencia. Es decir, ¿qué voy a hacer? Hoy caí. Ahora, para no caer mañana, voy a elaborar un plan de contingencia o un plan de emergencia en el cual voy a planificar en frío la salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, voy a negociarlo con mi referente, pero voy a decir, bueno, en realidad, cuando venga ese estímulo, el plan que tengo es salir. Salir de donde estoy y empezar a hablar con la gente. Por ejemplo, si estoy en mi pieza, si estoy solo, un paciente una vez me dice, yo, el problema mío es después de las 5 de la tarde, cuando llego a mi casa y estoy solo. Bueno, si estás solo, yo le digo, si estás solo y estás allí con el estímulo de una nueva dosis de pornografía, ¿cuál es tu plan y tu protocolo de emergencia? Ya sabes lo que tenés que hacer, tenés que salir. Te vas al shopping, te vas a caminar, te vas a correr, te vas a hablar con alguien, vas a salir del dormitorio, vas a salir de tu casa, te vas a ir y vas a estar con gente, aunque no conozcas. Te vas a la panadería o al shopping, a donde puedas, y empezás a caminar, empezás a buscar precio, empezás a hablar con la gente, en el sentido de salir de ese estímulo, porque es el estímulo solitario el que más debemos de vencer en esta situación, ¿verdad?
Excelente, doctor. Y Gise, tenemos en estos minutitos, se ha pasado rápido la hora, pero tenemos un material bellísimo preparado por Nuevo Tiempo para nuestros amigos.
Así es, la revista Sin Tabú. Habla mucho sobre pornografía. En la lección 3, por ejemplo, puedes encontrar justamente las consecuencias emocionales y los efectos que la pornografía tiene sobre la autoestima, la culpa y la desconexión emocional. Así es que pide esta revista, aprovecha de usarla como un elemento para crecer en conocimiento en relación al tema de la sexualidad, también para tener herramientas para poder hablar con tus hijos, como el doctor mencionaba, ¿cierto? Y la idea es que es gratuita, solo tienes que escribir a nuestro WhatsApp y poner yo quiero la revista Sin Tabú al +55, ¿cuánto Sebastián?
+55 12 98 15 100 29, el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. La revista es completamente gratis.
La revista Sin Tabú. Y doctor, el tema de hoy está sumamente interesante. Los efectos nocivos de la pornografía. El tiempo ha pasado rápido. Quisiéramos seguir escuchando y aprendiendo mucho más, pero nos queda 2 minutitos y los queremos dejar en sus palabras, doctor.
Bueno, gracias por este tiempo que hemos pasado con ustedes. Realmente es un placer para mí poder hablar y compartir este programa con ustedes, María Belén, gracias, con ustedes,
doctor.
Gisela,
gracias
también.
Así que,
muchas gracias. Dos cosas. En primer lugar, doy fe de la revista, porque yo la vi vía virtual y realmente la recomiendo. La recomiendo porque es un material excelente, de primera, que vale la pena, porque este es un problema muy serio. Y tenemos que salir. Y en último lugar, María Belén, un punto que considero importante también, somos seres biopsicosociales, pero que también tenemos una dimensión espiritual. La comunión y el vínculo con Dios, la ayuda espiritual, el recurrir al recurso divino, ir a Dios y no esperar que Él venga para salir de esta situación, puede ayudarnos, porque para Dios no hay nada imposible.
Amén.
Lo que es imposible para los hombres, dice su palabra, es posible para Dios. ¿Puede ser algo imposible para usted? Sí. ¿Puede ser algo imposible para mí? También. Pero para Dios no hay nada imposible. Si tenemos realmente una actitud en que queremos buscar a Dios en medio de nuestra adversidad, sin lugar a duda, en medio de la necesidad, Él nos va a escuchar y hay posibilidades y esperanza para poder salir de esta adicción.
Amén.
Qué hermoso, doctor. Como siempre, fue una alegría tenerlo en el programa, escucharle, aprender con usted. Y le agradecemos muchísimo por este tiempo que usted se dio para compartir su conocimiento y sabiduría con nosotros. Gracias, doctor.
Que Dios le bendiga, doctor. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, Gisela y María Belén. El placer es mío, de estar con ustedes en esta mañana. Dios les bendiga a ustedes y a cada uno de nuestros oyentes.
Y se acabó, María Belén.
Gracias, doctor. Se acabó, Gisela, el tiempo.
Vida y salud de hoy, un tema muy bueno. Muy puedes bueno. Volver a encontrarlo ahí en nuestra página web, ¿cierto, Sebastián? Si es que quieres volver a escuchar cada consejo. Pero nosotros ya
nos despedimos, Gise. Compartíamos con el doctor Patpatián, médico y sexólogo, este espacio y nos vamos a reencontrar en un próximo Vida y Salud. Un abrazo, Gise. Un abrazo, Seba. Un abrazo, amigos, para todos, a seguir disfrutando de nuestro buen día, Nuevo Tiempo de hoy.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.